si situamos a Carmen Laforet en ese contexto histórico, ¿no?, de los años 50, nos encontramos pues en un escenario dominado por los hombres. Apenas había un mundo femenino en cuanto a escritoras se refiere. De hecho, estamos hablando de la posguerra, de una etapa en que el ambiente político condicionaba la escritura. Entonces, muchas de las mujeres escritoras se encontraban exiliadas. Y ahí estaba esta figura enigmática, porque quiero utilizar esta palabra, una mujer joven que estaba en un momento de querer expresar sus inquietudes, sus preocupaciones, sus vivencias, porque yo creo que es muy importante vincular la narrativa, las historias que comparte, que a través de su literatura Carmen Laforet tiene que ver con su realidad, con sus experiencias. Encontramos a una mujer joven que se pasaba sus ratos componiendo, bueno, en ese momento nada, que surge de un largo recorrido, otros dicen que de un periodo más limitado, que fueron unos meses, pero siempre iba con sus papeles, hasta que cuando terminó esta novela, después de su etapa en Barcelona, se va a Madrid después de año y medio, y ella en Madrid conoce a Alinka Babeka, que era una compañera que conoce allí en la universidad, de familia burguesa, muy bien situada, y ella le introduce a Manuel Cerezales, quien se convertiría en su marido un par de años más tarde, pero fue él, que ya era un reconocido periodista y un intelectual, quien le propone que presente su obra en un premio que se inaugura, que es el Premio Nadal, que se inauguraba ese año. Y ahí surge la nueva estrella, ahí surge el éxito de Laforet, de Carmen Laforet.
Llegué a Barcelona de noche. El gran rumor de la gente, la sensación confusa de la ciudad, tenían para mí un gran encanto, ya que envolvían todas mis impresiones en la maravilla de haber llegado por fin a una ciudad grande, adorada en mis sueños por desconocida. Voy a casa de la señora de Brunet. ¿Qué piso es?
El tercero, primera. Tenga una cerilla porque se ha estropeado la luz de la escalera.
Gracias.
Nada es una novela temporal y es una novela que podría formar parte del mundo de los adultos como del mundo de los jóvenes. Es decir, es una novela juvenil, es una novela psicológica, es una novela de crecimiento, y nos encontramos obviamente una protagonista que es una joven universitaria que quiere pues entender ese mundo. Es también una voz crítica del entorno, un entorno deprimente. Es la posguerra, hay hambre, hay mediocridad, hay hipocresía, hay dobles estándares, hay una presión católica importante, y ella es un espíritu libre. Entonces, ese espíritu libre es lo que le lleva a Carmen Laforet a querer expresar en esta novela todas esas vivencias que de alguna manera ella también había experimentado, porque cierto es que, como ella decía siempre, no podía desligar sus historias de sus propias vivencias.
Es muy difícil la tarea que se me ha venido encima, educarte, moldearte en la obediencia. No sé si lo conseguiré. En fin, de ti depende.
Es que yo, tía...
Barcelona es un infierno, hija mía. Toda prudencia en la conducta es poca. Una joven en Barcelona debe ser como una fortaleza. ¿Me entiendes?
No, tía. No eres muy inteligente, nenita. Pero, en fin, te lo diré más claro. No te dejaré dar un paso sin mi permiso. ¿Me entiendes ahora?
Ese mundo de sus vivencias, ese mundo para ella tal vez lúgubre, es el mundo que ella quería cambiar. Y, por otra parte, pues conecta al escritor con una audiencia que son jóvenes, que son adultos, pero por eso su novela sigue siendo estudiada, no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero. De hecho, en Estados Unidos, por ejemplo, en numerosos departamentos de hispánicas, esta es una novela que es protagonista en el mundo anglosajón. Entonces, conecta a todos esos niveles porque nos transporta una etapa histórica muy importante de España, pero a la vez la transporta a la psicología de los jóvenes, de los que cuestionan y quieren cambiar un mundo y caminar hacia un mundo mejor, ¿no? Libre.
Esa es la chica a la que se le caen los libros.
Sí, pero no me hables en secreto porque se da cuenta de que nos ocupamos de ella.
Decir que se le caen los libros no es una cosa ofensiva.
Se los tiré yo, que a ella no se le cayeron.
¿Y ahora quién se los ha tirado?
Aquí está el peine, tenga usted.
Deje, no se moleste.
Y la galleta María ha resistido el duro golpe.
Muchas gracias.
De nada.
¡Entren en clase! ¡Con orden!
Es una obra que tiene la virtud de que siempre ha tenido esa virtud, siempre ha dicho algo al lector. Es decir, que no está anclada en el momento histórico que escribe, o bueno, en el que sucede la novela, ¿no? Yo he conocido muchos lectores que te vienen, bueno, que te comentan, ¿no?, que para ellos siempre fue una lectura deslumbrante, ¿no?, de generaciones muy distintas, ¿no? Claro, para un joven es una novela que le permite verse a sí mismo, porque es muy, muy limpia. Entonces, realmente, yo creo que tiene esa es un poco un pequeño milagro, o sea, en el que el joven, el lector joven, pero, bueno, los mayores también, pero que especialmente el lector joven tiene la oportunidad de conocerse a sí mismo, ¿no?, de reconocerse a sí mismo, porque en nada está la fuerza de la juventud honda, ¿no?, la rebeldía, ¿no?, y eso es eterno, es decir, que hablamos de nada ahora mismo, ¿no? Es que da igual que ahora mismo, o hace 20 años, o dentro de 30, un joven que no sienta la necesidad, ¿no?, de romper, ¿no?, estructuras caducas, ¿no?, y ambientes viciados, ¿no?, no sería un joven. Y como las estructuras caducan y los ambientes se vician, en cualquier circunstancia, incluso en la más idónea, por así decirlo, no hace falta estar en plena posguerra para que haya sufrimiento, mezquindad, locura, para que un joven se encuentre un choque con la realidad del mundo, ¿no?, y al mismo tiempo siga presintiendo la belleza de la vida, que es lo que tiene nada, es que la belleza de la vida está en ella, ¿no?, late frente a todo.
Al bajar la escalera, recordaba la terrible esperanza, el anhelo de vida con que la había subido por primera vez. Sentía de nuevo aquella ansiedad de la llegada, pero ahora ya no tenía las mismas ilusiones. Me marchaba sin haber conocido nada de lo que confusamente esperaba. La vida en su plenitud, la alegría, el interés profundo, el amor. De la calle de Aribau no me llevaba más que lo que había traído. Nada.
Mandó la novela al premio Nadal, que era la primera edición, le dieron el premio, tuvo un éxito muy inesperado también para ella y para todos, con lo cual, bueno, pues entró en ese mundo y se alejó enseguida, porque hasta el año 48 no volvió a escribir nada. O sea, empezó en el año 48 a hacer colaboraciones periodísticas. Ya tenía dos niñas y necesidad económica. O sea que ella, su primer impulso, o sea, fue, no le gustó la idea de ser una figura literaria, una escritora. Quizás le sobrevino una fama muy temprana, ¿no?, que le resultó incómoda. No consideraba su vocación como una carrera o como una profesión, ¿no? O sea, tenía dudas al respecto y tiene reflexiones sobre eso. No fue una persona que se propusiera alcanzar un estatus, ¿no?, sino que tenía un impulso, una vocación o un destino, como, y lo seguía. Yo con mi madre tuve muchísimas conversaciones literarias, ¿no? De hecho, ella me contaba lo que estaba escribiendo, siendo yo muy jovencito, con 10, 12 años, me acuerdo cuando estaba escribiendo, pues, al volver la esquina, nos íbamos a Toledo juntos, me contaba lo que era la noche toledana, o sea, y con todos, en la medida en que cada uno tuviera un interés u otro, ¿no? Es que ella no consideraba a los niños tontos, ni incapaces de entender las cosas. Eso es una cosa también. La infancia es muy importante en Carmen Laforet, aunque no se dedique en ningún momento no dedica a ninguna novela, ni hay un cuento, tal, pero vamos, a la infancia, sin embargo, la infancia para ella era fundamental y nos dio una infancia súper feliz. Es decir, que realmente yo, los cinco, vamos, estamos muy agradecidos, ¿no? Fue una persona que se preocupó mucho de que viviéramos la libertad. Eso es lo primero, o sea, la libertad que no quería decir que hicieras lo que te dé la gana, o sea, sino, pero que sí que la respiraras, que la y la libertad y la alegría, la naturaleza, y para ella era lo fundamental. Y luego, bueno, pues en función, en la medida de nuestros intereses, pues sí que compartía pues lecturas o reflexiones.
Carmen Laforet fue una mujer de maleta, es decir, fue una mujer que siempre se ilusionaba y emprendía sus viajes planeando dónde sería el próximo viaje. De hecho, pasó 3 meses en su primer viaje a Estados Unidos. Fue un viaje en el que se desconectó de su familia, se desconectó de sus compromisos en España, pero realmente se desconectó de lo que a ella le oprimía más que nada, que era ese ambiente, ¿no? Esa sociedad española que ella le costaba aceptar. De hecho, hay en una carta a Ramón J. Sender que le dice: me gustaría vivir en Estados Unidos e ir de vacaciones a España. Y es ahí que es cuando ella se abre y le cuenta a él pues toda la represión que ella vive, que no puede ser ella misma, que siente mucha ansiedad y que cuenta los días para poder salir de esas estructuras rígidas que representaba el régimen pues franquista en aquel momento, ¿no? Y la presión católica, aunque ella tiene una etapa mística, pero era su etapa mística tiene poco que ver con, es de hecho un escapismo también, ¿no? Es ese viaje a la conexión con Dios, ¿no? Que también nos lo transmite un personaje como Santa Teresa de Jesús. Pero además de Estados Unidos, a ella le encantaba irse a Tánger, la etapa en que nombran a Manuel Cerezales, su marido, se lo pone a cargo de un periódico. España allí en Tánger, y ella aprovechaba todos los veranos para llevarse a la familia y estar allí, pero allí ella construyó también un mundo, el mundo de la bohemia, se relaciona con escritores como Neville o como Capote, y ella se sentía libre, era un pájaro libre donde no existía esa represión que ella sí vivía cuando estaba en España. Entonces, para ella era fundamental tener esas huidas, ¿no? Y de hecho esa huida se mantiene hasta el final cuando regresa a España, y en los últimos años, que ya después de la separación de su marido, fue una etapa difícil, por supuesto, para ella, pero su marido, que en aquella época, no, tenemos que recordar que para poder ausentarse, salir del país, pues necesitaban el permiso de los maridos. Todavía una mujer no podía hacer la maleta e irse ella, tenía que tener la autorización del marido. Y su marido, que fue dentro del contexto, una persona que la respetó y que obviamente entendió sus inquietudes y sus necesidades, le dijo: bien, tú puedes marcharte donde quieras, puedes viajar donde quieras, pero también con una condición, que nunca en tus novelas, nunca hables de esta, de estos años de familia que hemos compartido. Esto también, según la crítica, impactó a Carmen Laforet, porque deja de escribir, deja de producir como se hubiera esperado. Ella se va, se afinca de hecho en Roma, pasa varios años allí, ya tiene que ser una mujer más independiente a nivel económico, puesto que ya se ha separado, una separación de hecho, obviamente en el contexto no se permitía otro tipo de separación de su marido, y también en Roma, como había hecho en Tánger, pues se empieza a relacionar con personajes como Rafael Alberti, María Teresa León, Paco Rabal, pues intelectuales de la época con los que ella pues mantuvo una relación cercana, y ella necesitaba esos espacios libres fuera de España para poder ser ella misma, para poder respirar.
El tema de sus fugas, ¿no?, que es completamente cierto en el sentido en que siempre le gustó romper con, ¿no?, eso le viene muy de su propia naturaleza desde niña, ¿no? Y no es tanto huir como ir hacia otros horizontes, ¿no? Ella era una persona con una gran curiosidad, un gran amor a la vida, y siempre pensaba que iba a encontrar cosas interesantes, ¿no? Y tenía un sentido de la libertad muy, muy, muy acendrado. De hecho, toda su obra novelística se puede leer no solamente a la luz del problema de la libertad, pero desde luego es todo un repaso a la cuestión fundamental, ¿no?, de la libertad del ser humano, ¿no?, en todas sus dimensiones. Y siempre entendió que el amor más alto y más, bueno, el amor, ella, amor y amistad los juntaba, era sin posesión. Es decir, que era no definiéndose como tal, porque huía de toda definición, que también es un encierro, ¿no? Era muy libertaria. Libertaria en el sentido de amor a la libertad. Y para ella la libertad era lo fundamental. Pero la libertad la había aprendido en según cuenta ella misma, o sea, bueno, o sentido, ¿no?, como necesidad, desde niña, pero muy a partir de la vida de la naturaleza también. No le gustaban los encierros, no le gustaban las alambradas. Entonces, bueno, sucesivas huidas, fugas, como las llamaba ella, son consecuentes con su ansia de aire libre, ¿no?, o sea, de libertad, de poder, no porque se considerara víctima de situaciones en principio, algunas sí, otras no, me imagino, como todos, ¿no?, pero no era tanto, o sea, un huir, por eso, sino como un ir hacia la libertad, ¿no? Y lo ves en sus personajes también, en las novelas, y en las largas, en las cortas, y en sus artículos mucho. Yo como escritor sé que te da muchas ganas de romper lo que escribes, ¿no?, porque de pronto lo relees y dices, esto no es. Luego, si no lo rompes, a lo mejor te encuentras otro día y dices, hombre, pues no estaba tan mal, ¿no? Ella era muy radical. O sea, no en esta y en otras cosas. O sea, no. Entonces, pues rompía. O sea, pero lo ves también en La Isla de los Demonios, pues Marta Camino, como quema todos sus cuadernos de queridos, de infancia, de sus cuentos, todo su, pues hace una hoguera y lo quema todo, ¿no? Entonces, que hay un sentido, pues quizás de purificación, de sacrificio, de no atarse, o sea. Y luego, claro, pero ahí son procesos, toda una vida, escribiendo y rompiendo. Entonces, no, a lo mejor no es lo mismo a los 20 años que a los 60, ¿no?, porque realmente allí yo creo que se pasaba rompiendo. A mí me da mucha pena, pero bueno, era muy, se exigía a sí mismo mucho, o sea, no quería hacer lo que quería hacer, y si no le salía como ella quería, pues no lo consideraba válido. Es muy importante el romper el molde que se ha creado en torno a Carmen Laforet como autora de Nada y de Nada Más, etcétera. La importancia que tuvo Nada y que tiene, ¿no? Que es una obra realmente, pues es así, es fundamental en el siglo XX español, ¿no? Y, bueno, pues que luego el resto de su producción no tuviera la misma repercusión. Y no, bueno, aunque tuvo repercusión, que tampoco. Lo que no es normal, ¿no? Es que haya quien se complazca, ¿no? O sea, que hay cierta tendencia, yo creo que es pereza, ¿no? Pereza intelectual, ¿no? Quien se complazca en repetir esa especie de mito, ¿no? La pobre escritora que tuvo mucho éxito, luego ya no fue, que es completamente incierto. De hecho, literariamente, objetivamente, dentro del objetivo que se puede llegar a ser en esto, ¿no? Pues a lo mejor La Insolación es mejor que Nada, o La Isla de los Demonios, como le parecía a Bergamín, ¿no? O La Mujer Nueva. O sea, ¿qué ocurre con esas cuatro novelas, ¿no? Nada, La Isla de los Demonios, La Mujer Nueva, La Insolación, ¿no? Que son el núcleo de su producción, ¿no? Pues que las cuatro son maravillosas y que olvidar el resto realmente es un pecado de lesa pedagogía, ¿no?
Siempre destaco que el estilo de Carmen Laforet es un estilo vanguardista, rompe con esa tradición de estilo del pasado, es una mujer que crea su propio estilo. Yo diría que es un estilo laforetista, es decir, un lenguaje, un estilo muy cercano, muy, no simple, pero muy sencillo, lo que permite al lector a deleitarse, a adentrarse en esos mundos que nos presenta Carmen Laforet a través de los personajes, a través de los ambientes, a través de todos esos espacios y descripciones que ella nos quiere transmitir. De tal forma que es que el lector parece que se traslada a esos espacios, comprende.
Yo realmente invito a los jóvenes, ¿no? que lean Nada, que no duden en ir a las otras novelas, ¿no? que son todas muy distintas, pero muy muy congruentes. O sea, es una obra con mucha muy trabada, ¿no? Internamente, ¿no? Con muchos guiños involuntarios a lo mejor, ¿no? Pero que es un mundo, ¿no? Y ese mundo lo constituye principalmente las novelas, luego las novelas cortas y los cuentos, algunos de los cuales son realmente maravillosos, y luego ya tienes toda una periferia, que son artículos, correspondencias, que nunca decepciona, porque una de las cosas interesantes de Carmen Laforet es que su no estilo, es decir, su no pretensión de estilo, hace que lo leas ahora con la misma. Siempre es una prosa fresca, ¿no?
Y ahí está la gran escritora que hay detrás de sus novelas. Y por eso Carmen Laforet puede decirse que puede clasificársela al lado de un Camilo José Cela, de un Paco Umbral. Es decir, fue una mujer realmente excepcional, con un talento literario pues único. Y además abrió el camino a otras escritoras contemporáneas como Carmen Martín Gaite, Ana María Matute, Josefina Aldecoa. Es decir, fue también, ¿no? Pues eso, dejó un legado, ¿no? A través de su estilo para estas escritoras.
Era una persona muy alegre, con muchas tristezas como todos, es decir, con una sensibilidad enorme, y el que no sufra depresiones, tristezas, enfados, pues no sé, no es humano. Pero fundamentalmente era un amante de la vida, le encantaba la vida. Y además, incluso en su última época, en la que ya se encerró completamente en sí misma, pues yo creo que ahí, como decía Cristina el otro día, que había dos factores. Uno, voluntariamente y otro, bueno, pues por deterioro de la edad, neuronal, o como fuera, nunca pudieron diagnosticarla bien. Pero incluso ya de muy mayor y no hablaba, ¿no?, se comunicaba perfectamente, disfrutaba con las cosas buenas, se hizo amigas nuevas, que la querían muchísimo. O sea, tenía mucho sentido del humor, era muy divertida, y también en sus artículos, pero luego en la vida personal era muy divertida. Nosotros siempre la recordamos con una sonrisa.